En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Se lo hemos dicho al principio, la campaña del Barça, las elecciones del Barça se quedan en un cara a cara entre Font y Laporta. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ha habido muchas firmas que se han venido, que han sido anuladas, ¿eh?
Y tanto, más de 2.000, porque se le han anulado a Siria casi 600, a Víctor Font 700... a Laporta 900. Lo de Marc Siria es lo más llamativo, claro, porque se queda fuera de esa terna. Eran tres precandidatos y le han invalidado, y aquí está Toni Freixa, nunca había pasado la historia, el 20%, 21% de las firmas que había presentado. Se queda a 90 de pasar a ser candidato. Por cierto, ya estamos, bueno, estábamos siempre, pero estamos en campaña ya, porque ya es viernes, y este viernes empezaba la campaña, que durará una semana, a la presidencia del FC Barcelona. Y de esas firmas, sobre todo de Siria, que se ha focalizado todo el mundo hoy en ello, 598, pues de esas firmas, 125 son porque no había adjuntado una fotocopia del DNI de los socios, y 142, entre todas estas, 142, porque el número de socio no estaba actualizado. Claro, decía Marc Siria que el número de socios se actualiza año a año, pero hay gente que ahora, como no hay carnet físico como tal y lo haces a través de la aplicación, pues que hay gente más mayor que no tiene esa aplicación, gente que no mira la aplicación, no ve el número de socio actualizado, y que, claro, ponían el número de socio del carnet que tuvieran, pues el último carnet físico que tenían en su posesión, y ponían ese número, y ese número ya no estaba actualizado, por lo tanto, invalidaba esa firma. Pues estos son algunos de los casos, los más llamativos, y Marc Siria se ha quedado fuera, y se queda todo en un cara a cara de Font Laporta, que Juanma, hoy ya, escuchando a los dos, desde luego se nota que es un cara a cara, porque Laporta es el Laporta que cocinaba macarrones, que se subía a un toro, que estaba cortando jamón en Andorra, ese Laporta que hacía esa campaña, que visitaba un mercado, pues ahora ya ha pasado al ataque, ha dicho que se enfrenta a un candidato que ya perdió en 2021, que solo ha hecho que poner palos en las ruedas, que le falta experiencia, que habla de Olmo, del caso Olmo, de Joan García, critica a Deco para desestabilizar al club. Víctor Font ha dicho que la situación actual del club es lo más parecido a una película de Torrente, que debe, dice Víctor Font, que no es un cara a cara, sino que es un plebiscito entre el modelo antiguo y el modelo nuevo, y que debe cambiar ese modelo porque es completamente obsoleto. Pues ya hemos vivido, ya estamos viviendo ese cara a cara, que la semana que viene viviremos dos en medios de comunicación entre los dos.
¿Cuándo son los cara a cara de la semana que viene?
El próximo lunes a las 9 de la mañana, que lo modera Jordi Bastés, del Grupo Godó, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RACU. Y el próximo jueves a las 11 de la noche en TV3, el jueves 12, de aquí una semana, pues será ese debate en TV3 de los dos candidatos.
Vale.
Hay más casos de que te pueden invalidar la firma. La Junta Electoral ha dicho los dos más importantes.
Sí. El Víctor, DNI y el número de socio.
Eso es, pero por ejemplo, en Siria ha habido 78 firmas dudosas. O sea, hay un perito que te dice, esta firma no coincide con el socio. Hay 9 firmas que no llevan firma. O sea, 9 que entregas el documento y no hay firma. Luego hay 63 socios duplicados con otras precandidaturas.
Esto es lo único que no es culpa de Siria, para mí.
3 por duplicidad dentro de la propia candidatura. O sea, había 3 que estaban duplicadas. 63 por no ser socios del club.
Esos son los mejores, ¿eh?
Sí. Otros 20.
Vas a pedir la firma y dices, hombre, ¿cómo no te la voy a dar la firma? Toma, lo único que no soy socio, pero toma la
pues
firma.
Son 63.
Soy del Madrid.
63, ¿eh? Luego había 20 por el carnet, el DNI caducado.
Sí.
5 por graves discordancias en los datos. Encanta. Que esto será que los datos no son
graves, yo he leído, lo que yo he leído es graves falta de concordancia entre los apellidos. Entonces no sé si entre el nombre y el apellido. Luego, llama Mickey Mouse González o cuál es el
luego, 20 por ser menores de edad y 70 por no tener la antigüedad mínima de socio.
Son unos cuantos, es que son muchos. Sí, sí, son Freixa, a ti la última vez que te presentaste, ¿cuántas firmas te echaron para pa atrás? ¿Te acuerdas?
Creo que el porcentaje estuvo en torno al 6%. Bueno, es que es lo normal, ¿eh?
Ah, sí.
Lo normal hasta ahora.
Sí, han caído muchos. Pero
De hecho, esta vez se ha incrementado en los tres ese porcentaje. Lo que pasa es que en el caso de Siria no solo se ha incrementado, sino que ya sobre el incremento aún ha crecido más y ha llegado al 21.
Sí, sí.
Es algo que no había pasado nunca.
Oye, ¿te dice algo que Laporta haya bajado en firmas de manera considerable respecto a las últimas elecciones?
Bueno,
¿significa algo? Lo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh?
Es que la tarea de recoger firmas es una tarea muy proactiva por parte del precandidato. No, o sea, hay mucha gente que cree que por poner puntos de recogida por toda la geografía la gente va a venir, ¿no? La gente quiere buscarla. Entonces yo no sé lo que ha hecho Laporta en este caso. No sé si ha hecho la misma labor de perseguir a la gente o ha esperado que la gente le viniera en todos los actos que ha ido celebrando y al final las que ha... Pero bueno, por otro lado también 7.000 y pico firmas son muchas, ¿eh?
Sí. ¿Te sorprende la cantidad de firmas de Víctor Font?
Bueno, creo que ha sacado más o menos las mismas que sacó en 2021, ¿no? Las válidas, ¿eh? Me refiero a las válidas, que al final son las que cuentan.
Claro, 4.440. En 2021, ¿cuántas sacó válidas? Tenía yo los datos el otro día, te lo digo.
Por ahí anda, por ahí anda.
Espero, bueno, sí, sí. Ahora te lo digo. ¿Tú crees que hay partido? ¿O no?
Sí, porque hay una semana por delante y hay posibilidad de que se cuenten cosas, salgan cosas, que aparezcan propuestas atractivas. Al final de eso se trata una campaña, ¿no? No podemos dar por hecho que todo está resuelto cuando la campaña todavía tiene que empezar, empieza hoy.
Ah, no, pues mira, Font tuvo 4.710 firmas en 2021, más firmas que ahora.
Claro, por eso te digo que no ha incrementado. También es verdad.
Pero es que Laporta tuvo 10.257.
Sí, sí, sí.
Son 3.000
sí,
y pico menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, también es verdad que es que cada elección son distintas. En esta ocasión yo también preveo una inferior participación en las urnas. Porque en aquel momento era salida de un presidente y todos los que nos presentábamos éramos una alternativa nueva, por decirlo así, un cambio de tendencia. Ahora mismo es el presidente que se presenta y hay una alternativa que va. No es que vaya contra el presidente, pero que el presidente intenta continuar. Entonces, eso puede determinar que haya menos participación.
¿Hay un perfil de votante de uno y de otro? Es decir, ¿la gente más joven está con Laporta, la gente un pelín más mayor está a lo mejor con Víctor Font o no? ¿O esto no se podría medir de esta forma? ¿O no lo percibes?
No lo veo tanto por segmento de edad como si... Quizás...
¿Por clase? ¿Y por clase social?
Quizás por clase social puede ser.
¿Clase social media-alta, más con Font?
Sí, más la burguesía, en Cataluña esa burguesía que siempre toma decisiones y se equivoca.
¿Tú no eres burguesía?
Yo no soy burguesía, nunca lo he sido.
Hombre, pero vives en la zona alta.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
O sea, bueno, un poco final, sí, ¿eh?
Al final, si te tengo que contar si la burguesía me ha apoyado a mí en algún momento, pues... Te diré claramente que nunca, ¿no?
O sea, burguesía con Font y
sí,
un poco.
Bueno, la burguesía.
Y el voto de Laporta es más popular.
Esos centros de poder desde determinados ámbitos y poderes mediáticos, económicos, sociales. La burguesía ha decidido desde el año 2021 que su candidato es Font. Como en su momento también decidió que su candidato era Sixta Cambra, por ejemplo, cuando quería ir contra Núñez.
Pero, por ejemplo, si hablamos de burguesía, tenemos que hablar del Grupo Godó, por ejemplo. Y el Grupo Godó...
El Grupo Godó está siempre con el que gana.
Correcto.
Sí. Vale, Grupo Godó, para los no iniciados, es La Vanguardia, RACU...
Mundo
Deportivo.
En el momento que el Grupo Godó huela que el candidato ganador es otro, se va a ir para allá.
Me ha sorprendido que una selección en el Sport no tenga un debate, ¿eh?
Vale.
Me sorprende.
Oye, qué tranquilo me siento hablando como me da la gana.
¿Has visto? Aquí te dejamos hablar.
Sí.
No, pero
¿sabes por qué,
digo...
Tony? Yo te lo explico. ¿Sabes por qué? Porque es que aquí en el tema electoral van muy perdidos.
No, no.
Aquí
no,
hay
no,
mucho
no,
que no
igual
votan.
Igual tengo
¿no?
más información que tú,
no,
¿eh?
No, pero no digo de... Digo que en Madrid, el Real Madrid, hace mucho que no pilotáis la elección del Real Madrid.
Desde Madrid no sabemos del proceso electoral. La sensación es que no hay partido.
Pero ¿no te ha hecho cambiar un poco estos números?
Para mí nada.
No, para mí eso es lo que me hace cambiar. Yo sigo pensando que Laporta es el gran favorito, sí. Pero creo que a Font el escenario de que solo haya dos candidatos le beneficia.
Le beneficia.
Yo creo que con cuatro, no había partido. Ahora no sé si habrá partido, pero...
David, el partido se acaba el lunes.
¿Este lunes en el
qué?
Debate?
¿Por qué? ¿Ah, sí?
¿En el debate de RACU?
¿Crees que se lo come?
Se lo come.
Hombre, en el cara a cara... Laporta es muy difícil debatir,
¿eh? Pero yo creo, pues te voy a decir una cosa, yo el fondo de ahora es distinto del del 21, vamos,
el de 21 era mejor,
era mucho menos agresivo.
Bueno, es que a ti lo igual la agresividad te gusta, al socio del Barça eso no le gusta nada.
No, sois, claro.
Hombre, pero Laporta es agresivo.
Laporta no es agresivo, por ejemplo. Pero
no tanto ya.
Sí, no por, tanto. Venga, sí, por favor. Sí,
hombre, compara,
que, pero que ha llevado, a Laporta le ha llevado el carácter valiente, el ir hacia adelante, ser muy proactivo contra el Real Madrid. Todo
le
eso.
Podemos dar mil vueltas a la agresividad y tal, pero no os engañéis. O sea, mientras el Barça juegue bien a fútbol, esté Flick y más o menos la pelotita entre, el presidente que presida,
sí,
da igual quién
pero
sea,
lo que está en discusión,
es muy difícil de
lo que está
derrotir.
En discusión es el modelo de club, es no si el Barça juega bien.
Es decir, eso es lo que debería estar en discusión.
Yo no he escuchado a Víctor Font criticar a Flick o a los jugadores, o hablar de que hay que cambiar de sistema.
No faltaría.
No, pero es que yo creo que hay que...
Pero yo te hablo lo que es importante para el votante.
Pero ¿por qué tenéis tan baja estima el votante? También pensará en que quiere un club de una forma o de otra.
Yo creo que el que vote a Víctor Font también está encantado con el equipo de Hansi Flick, de Lamine Yamal y compañía. Yo creo que los que votan a Víctor Font van a ser aquellos que creen que es más importante la gestión del club y la economía del club que no el tema deportivo.
Pero... Vamos a ver cuántos hay. Yo firmo debajo de lo que ha dicho Elías. Yo creo que os escuché el lunes que si había partido, qué tal. Lo de las firmas es verdad, a mí también me llamó la atención, pero yo creo que responde el hecho de que Laporta haya presentado menos firmas a que ha tenido una actitud menos proactiva.
Se ha relajado, se ha relajado. Pensó que
en 2021 tenía un hambre voraz, quería volver a la presidencia y tal, y ahora, bueno, pues tiene el partido bastante ganado. Que no, lo puede perder.
No, pero si lo que perder, Dani, ¿no? Si yo estoy contigo, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar y bien. Yo es lo que digo. Yo si votase, pero... yo no votaría a Laporta, reconociendo que tiene un equipazo espectacular. Que futbolísticamente hablando, creo que es un tío más futbolero y que toma mejores decisiones de las que vaya a tomar Víctor Font. Pero yo sigo pensando que la gestión del club es muy mala.
Estoy bastante
mala
de acuerdo contigo, pero
no
creo que sea eso lo que vaya a decidir el voto.
Bueno, es que estoy yo, es verdad que luego el socio a lo mejor
veremos. Socio de casi cualquier equipo,
sí, tal cual.
Yo no discuto que la gestión podía haber sido mejor, pero entiendo que el socio del Barcelona también pensará que el drama que ha vivido esta directiva en los últimos años viene heredado también, ¿no? Entiendo que el gran responsable de eso le harán a Bartomeu, ¿no?
Por supuesto, es el mayor responsable, pero ¿cuántos años han pasado desde que se fue Bartomeu?
Cuatro, ¿no? Cinco.
Cinco años, yo pensaba que en cinco años no iba a estar un club saneado, pero que estaría algo mejor.
Pero es que está algo
y
mejor.
Está bastante mejor.
Para mí, económicamente,
está con más deudas, ¿eh?
Hombre, para mí, no.
No, hombre, pero el Barça...
Claro, si voy vendiendo activos, claro. Pero
no, si va vendiendo activos, no. Si va reduciendo masa salarial de jugadores y te vas quitando de encima losa.
Bueno, ya han vendido derechos, han vendido muchas cosas.
¿O tú te
cosas.
Piensas que en la época de Bartomeu, los cuatro o cinco jugadores, Piqué, Jordi Alba, te quito a Messi, ¿vale?
¿Tú crees que la deuda del
pueden
club
cobrar lo que cobraban?
¿Tú piensas que
David,
la deuda del club es por la masa salarial? ¿De verdad
sí, pero
estás
una
pensando
cosa,
eso?
Sí, pero una cosa, David. No digas que el Barça económicamente no ha mejorado, porque eso no es cierto. Porque el Barça también se ha tenido que ir de un estadio. Y el Barça tiene muchos ingresos de ticketing, de merchandising y de estadio.
Sí, lo que tú
y el
quieres.
Barça no ha tenido estadio.
Bueno,
o sea,
pues explica,
vamos a ver las circunstancias.
No, porque eres el único que piensas que financieramente está mejor ahora el club que
en la época de Bartomeu, sí. Que financieramente está mejor.
Ruina, pero la gente esperaba que cinco años después estuvieran mejor de como están ahora. No es tan difícil de entender.
Freixa, ¿quieres decir algo más?
No, os escucho atentamente. Yo creo que es un debate que vamos a tener durante toda la semana, pero que en general el socio del Barça está satisfecho de cómo está el club respecto a cómo estaba hace cinco años. Eso es así.
Sí, sí, deportivamente hablando.
No tengo muy claro todavía quién vas a votar, fíjate. No lo tengo muy claro.
Yo tampoco.
No lo tengo muy claro.
No, es que yo tampoco, ya te digo que estoy dudando entre...
El lunes.
Yo sé que
dos opciones.
Estás entre dos opciones. Sí.
Cuando votes, ¿harás público a quién has votado o no?
El voto secreto.
Preguntádmelo. Yo tampoco voy a ser proactivo, pero puede ser que sí.
Sí. Puede ser que sí. Muy bien. Bueno, Tony, pues oye, desde la burguesía madrileña te mandamos un abrazo.
No hay burguesía en Madrid.
¿Cómo que no? ¿No?
¿Aquí no hay burguesía?
¿No? ¿Qué hay aquí? No,
¿qué hay aquí?
Ahí está el poder.
Claro.
El poder es distinto. La burguesía, la burguesía.
Es que te digo una cosa.
La aristocracia.
No,
en todo
no
caso.
Te lo crees ni tú el discurso ese de que aquí está y allí no hay poder, allí no hay poder, no hay poder. Es ¿quién decide? El gobierno de España. Mira, te voy a poner un ejemplo. El gobierno de España. ¿Quién lo decide más que Cataluña? ¿Quién lo decide?
No me hagas entrar en política.
No, política no. Son escaños.
No, hombre, no.
Son sumas.
Yo te hablo de otra cosa.
Vale.
Te hablo de la historia de este país, pero que tampoco ahora viene a cuento.
A ver, te está hablando del palco del Bernabéu. Lo traduzco.
Vale, muy bien. Donde él ha estado en varias ocasiones.
Hombre, por supuesto.
Pues por,
sí, por eso sabe de lo que habla.
Claro, claro. Donde se mueven los hilos.
Sí, claro. Sí. Muy bien, Tony, te veo muy tranquilo, muy relajado.
Esa sonrisa lo dice todo.
Venga, un abrazo.
Sí, nervios siempre, por las elecciones siempre. No tienes.
Un abrazo. Y si se meten contigo tus vecinos burgueses, que...
No se meten conmigo.
Vale, pero si que no te ayudan.
Los burgueses son todo menos valientes. Sí. No.
Pues macho, no sabía yo que eras un rojo así...
No, rojo no soy. ¿Qué voy a ser rojo yo? Yo no soy rojo, pero que no pertenezco a la burguesía. Vamos, si perteneciera a la burguesía, sería presidente del Barça hace mucho tiempo.
Muy bien. ¿Laporta pertenece a la burguesía?
No, pero es que Laporta es mejor que yo en eso.
¿Pero no pertenece tampoco?
No,
Laporta en su momento tuvo un apoyo importante por su familia política. Eso claro. Es. Sí, he tenido mejor entrada de la que pueda tener yo. Al final, tenemos un perfil parecido. Somos dos abogados en Barcelona, ya está, un abogado. En Barcelona ahí somos 15.000 abogados, imagínate.
Claro. Bueno, pues un abrazo, abogado.
Un abrazo.
Abogado. Hasta luego.
Abogado.
Víctor.
Que tengo, sí.
Vaya final de conexión más.
Sí.
Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a
todos. ¿Tú eres burguesía, Víctor?
Sí. Bueno.
Lo serás.
¿Elena Condis es burguesía? Dímelo.
Bueno.
Se está acercando.
Se está acercando.
Por la familia política.
La familia política.
Es como la familia política de Elena. Sí. Es como la puerta.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
El Barça es un club democrático y habrá elecciones, pero hay menos partido que en el España-Malta. Goleada de Laporta, seguro. Laporta es populista y bastante mentiroso, pero el problema es que Víctor Font aburre a las ovejas. Ojalá el Barça algún día tenga un presidente que de verdad ame al Barça y no a un Laporta que solo vive del Barça. Sin el Barça, Laporta no es nadie. Y otro decía que Laporta tiene todo lo que quiero que tenga el presidente de mi equipo. Antonio de Estepona nos recordaba que hoy es 6 de marzo y que por tanto el Real Madrid cumple 124 años.
Felicidades
al Madrid. Y en este ratito, Juanma, nos han escrito una cantidad de gremios impresionante, que los voy a recitar, ¿eh? Venga. Panaderos, cuchilleros de...
¿Cuchilleros?
Cuchilleros.
Sí. Tengo algunos aquí tengo algunos.
Trabajadores de plantas potabilizadoras, técnicos de mantenimiento en hospitales, operadores de plantas químicas, los de correos, trabajadores del metal y trabajadores de aeropuerto, en concreto uno desde el de Frankfurt, que es asturiano y además es del Sporting.
Vamos ahí.
Y no te olvides de Batman, que también está.
Efectivamente.
Y Batman, pero no ha escrito.
River Robin.
Eso no cotiza.
Muy bien. 1:05, ahora menos en Canarias. Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la broma de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. ¡Garantizado! Compromiso de pago en 24 horas. ¡Estamos en tu provincia!
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y enseguida de Americans, ¿eh? De Americans, que están ya preparados Parra. Bueno, Luis y Senabre están desde el principio del programa y luego Parra y Pani se suman al partidazo. Pero, ¿dónde se va a jugar el España-Argentina? ¿Dónde se va a jugar la finalísima entre España y Argentina? ¿El partido más esperado de España antes del Mundial?
En Qatar parece que no, ¿no?
Bueno, la última información es que UEFA dice que hay que esperar, que hay que esperar, que esperemos. Eso es lo que nos han dicho hoy durante todo el día. Han hecho un comunicado que no se baraja ninguna sede alternativa. Yo, Juanma, lo último que te puedo contar es que la Federación Española de Fútbol es que descartan completamente que se juegue en Qatar, porque si resulta que compatriotas están volviendo a España, si resulta que la Federación está devolviendo aquí a deportistas, no va a ir la selección a jugar allá a Qatar. O sea, no tiene ningún sentido.
Es que al faltar ahora, todavía sí. 3 semanas... Pues yo creo que los cataríes están aguantando un poco a ver si la situación se soluciona o se normaliza, se tranquiliza.
Pero cuanto más esperes, Juanma, claro, si tú este
más difícil es jugar en otro lado.
Este evento de 6 partidos.
No, lo que te acaba de decir Gonzalo.
Claro, es que a nivel organizativo...
Es que a lo mejor por eso están aguantando los cataríes. A lo mejor por eso están aguantando, porque esto lo organiza Qatar. O sea, una empresa que se llama Qatar
2022. Qatar Festival.
Qatar 2022 o algo así. Y... lo negocia directamente con Conmebol y con UEFA. Entonces, ahora Conmebol y UEFA están a ver qué dicen los cataríes, que son los que tienen el contrato. Esto dice España. Uh-huh. Y Argentina, Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos.
¿Qué tal?
La repregunta que haría a esta hora es, ¿se juega la finalísima?
Sí, a mí me aseguran que sí. Me aseguran que...
En España dicen que sí, claro, pero en Argentina, ¿qué dicen?
Bueno, en Argentina la ponen en duda. Esta es la noticia hasta ahora. Un poco por lo que contaba Isaac, está claro que los organizadores no quieren ceder ningún acuerdo comercial, quieren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Medio Oriente. Han pospuesto la resolución hasta la semana que viene, por lo menos esto es lo que nos han contado nosotros. Pero aquí hay 3 escenarios posibles. Uno, obviamente, que se pueda cambiar la sede, que sería lo más lógico, lo más natural, lo más sano. Sigue apareciendo Europa como lugar más firme. Y sigue apareciendo Londres o Roma como las ciudades más potables para poder llevar adelante el evento. El otro escenario, Juanma, es que se espere a ver qué pasa y Qatar mantenga la sede. Ojalá no, esta es una opinión, ojalá que no suceda. No sería algo normal ni procedente en estas circunstancias. Y la tercera es postergarla, digamos. Esta es un poco la sensación con la que se quedó Conmebol después de la reunión de hoy. En este stand-by donde nadie quiere ceder, por lo menos los organizadores, a esto me refiero, es decir, Conmebol quiere que el partido se juegue, obviamente la UEFA también, AFA quiere que se juegue, la Real Federación Española quiere que se juegue, Scaloni quiere que se juegue. Ahora, esta circunstancia, por ahora, es una circunstancia de no ceder de parte de esa organización el hecho de jugarlo fuera de Doha. Parece mentira, parece una locura, parece que no está contramano de lo que estamos viviendo, pero en definitiva esa es la respuesta que recibió Conmebol después de la reunión. Por eso lo que iba a suceder como anuncio entre mañana o el sábado, que era lo que nos contaban ayer, se va a postergar, jugamos una semana más.
Sí, sí, y es lo que decía antes Gonzalo. El tiempo corre a favor de que sea muy difícil organizarlo en cualquier otro sitio. Porque, además, no es un partido, es que son 6.
Claro, pero una cosa, la planificación...
Y luego yo estaba pensando, vale, tú dices, vale, voy a jugar al estadio del Tottenham. ¿Quién paga la fiesta? El estadio del Tottenham hay que abrirlo.
Pero sobre todo,
hace falta policía, hace falta sanitario, seguridad, transporte público. Tú no puedes llegar de repente a Londres y decir, oye, que voy a jugar aquí un España-Argentina. Pónmelo todo.
Con lo cual la pregunta sería... ¿Cuánto puedes apurar?
Sí, pero
o sea, ¿con cuánta antelación puedes organizar ese partido en otro sitio?
Sí, pero una cosa, Juanma, si por ejemplo por llevarlo a Qatar ibas a ganar, me lo invento, 8, si llevándolo a Londres no ganas 8 y ganas 2, yo te lo compro.
¿O pierdes?
Hombre, perder, estando España, estando Argentina, habiendo unos derechos de televisión, yo creo que perder dinero, vamos. Pero hay una planificación deportiva de los seleccionadores, hay una fecha FIFA que es esta... Hay un mundial y los seleccionadores tienen su programación ya hecha. Esto no son clubes, esto tienen sus ventanas y pueden jugar solamente en esas ventanas.
Pero la fecha sería la misma.
No, digo que se está barajando que hay una tercera opción que ha dicho Fabián que no se juegue. Que no
se
juegue,
posponga, que se posponga.
Que se posponga. ¿A dónde? Si no hay fechas ya. Es que no hay fechas.
Hay un dato, no sé, Juanma, si ustedes lo conocen, este dato. Una vez que se pusieron de acuerdo con que este torneo se siga jugando. Recordemos que ese primer partido fue en Wembley entre Argentina e Italia. Cuando UEFA y Conmebol hacen este convenio, queda establecido que las dos primeras ediciones, UEFA va a elegir la sede, y las segundas dos ediciones, si es que las hubiese, las iba a elegir Conmebol. Bueno, en este caso UEFA tiene la potestad de elegir. De hecho, lo primero que le dijo fue, podemos jugar en el Santiago Bernabéu, creo que fue un poco, entiendo, en broma, con lo que la Conmebol, a través de AFA, contesta, bueno, el Monumental también está libre, podríamos jugar en la cancha de River Plate. Scaloni y AFA querían Estados Unidos porque ahí podían encontrar un rival más accesible para la segunda, para el segundo encuentro preparatorio. Recordemos que Argentina tenía también el partido contra Qatar después de la finalísima, por esto de alterar las programaciones o las preparaciones, como decía Isaac. Y después, obviamente, Estados Unidos no terminó siendo una sede aceptada por la Real Federación Española y mucho menos por UEFA. Por lo tanto, Europa es el sitio. La mayoría de los jugadores que va a convocar a Argentina juegan en el fútbol europeo, lo cual la logística sería bastante cómoda. Pero el tema es que los organizadores dicen, nosotros insistimos con que se juegue en Doha, si no posterguen, y ninguna de las dos partes quiere postergarlo, así que hay que esperar una semana más.
Y os digo,
¿podrías hacernos un favor?
¿Cuál?
Podríamos devolveros a Mastantuno, ¿no? A ver si...
Oye, por
que...
favor.
Es que no sabéis.
Y River lo necesitaría, ¿eh?
Sí. Ah, nos vendisteis ahí de que era un super crack y de momento... No.
Bueno.
No pedimos ni dinero casi.
Tiene 18 años todavía. Yo creo que hay que esperarlo. Es demasiado grande el cambio. Jugar en Real Madrid es...
Sí.
Que jugar en un lugar demasiado importante. Pero bueno, está bien, el otro día sé que se equivocó, cometió un error, y yo creo que como es muy inteligente, se va a dar cuenta y lo va a capitalizar a favor. No tengo
Fabián,
o sea, no lo vendemos, no os lo devolvemos.
No.
Yo creo que hay que esperar. Creo que en el fútbol los tiempos hay que respetarlos, me da la sensación en general, ¿eh?
Qué bien.
Poco elegante Ciro, ¿eh?
Muy poco elegante, muy poco Ciro elegante. Y muy elegante Fabián.
La elegancia es la de...
Con todo respeto a alguien que admiro mucho, pero me parece que el propio fútbol pide acelerar tiempos o esperar tiempos que el propio fútbol le quita al fútbol. Entonces me parece que estamos todos muy apurados. Creo que en general habrá que tener un poquito de paciencia, pero entiendo también que vivimos en un mundo donde la inmediatez manda. Así que entiendo también cómo es la circunstancia. Aquí River lo necesitaría mucho.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo para ustedes. Adiós.
Hasta luego.
De nada.
Que iba a decir que el Atlético de Madrid ha ofrecido el Metropolitano a Lausanne.
Y no quiere.
Pero yo creo que sabes que no quiere Argentina.
Claro. Bueno, yo te digo que el Atleti ha dicho, oye, tenemos un campo aquí para vosotros.
Yo digo que jugar se va a jugar.
¿Y el Madrid no?
No, yo te hablo de lo que sé. No sé si el Madrid lo ha hecho. Bueno. Sé que el Atleti lo ha hecho.
Bueno. Con ese césped como para...
Creo que el Gano también lo han ofrecido.
Oye, compañeros, ha estado muy bien.
Hoy sí,
pero
¿eh?
Me quedo... No, tú no te muevas, Luis.
Yo me voy a quedar aquí.
Nos vamos al resto. Ahí quietito,
aquí,
¿eh?
Vamos, ahí quietito.
Últimamente me quedo más a gusto en The American.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, siempre es una sesión que me ha encantado y últimamente más.
Muy bien. Pues vamos con ello.
Ha mejorado, ¿eh?
Señoras, señores, The Americans. Americans, para cerrar como siempre la semana de El Partidazo, bueno, la semana mía personal, porque mañana está Joseba y también es El Partidazo, solo faltaba. Siguen Senabre, sigue Luis, se incorporan Parra y Pani. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola,
family.
Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Todo muy bien, no nos podemos quejar.
Vale, perfecto, perfecto. Confirmada la vuelta de la NFL a España, se abre al Bernabéu, sí. Otra vez.
Otra vez a Madrid, el Madrid Game, que ya se conoce así. No hace falta decir que quedaron muy contentos. Los Dolphins no podían repetir porque tiene que ser alguien de un equipo de la Conferencia Nacional, no de la Americana. Y se estaba dudando sobre dos o tres equipos, pero ya contó a Angelito, como siempre, adelantándose a la noticia, que van a ser los Falcons. Los Atlanta Falcons serán los locales y cuando se publique el calendario oficial total global de la NFL, se dirá el día, la hora y el rival, que es lo que falta por saber. Ya pasó así también en la ocasión anterior. Y quiero recordar que dejó en la ciudad de Madrid... más o menos un impacto estimado de 70 millones de euros, se calcula, la presencia de la NFL en Madrid. O sea que gran noticia para Madrid y gran noticia para la NFL, que como digo, acabó muy feliz de la experiencia.
Mucha pasta eso, ¿eh?
Mucha pasta.
Entre
hoteles,
impacto, claro.
Sí. ¿Hay amenaza de huelga en la Women NBA, Pani?
Sí, señor, hay amenaza de huelga. Ya sabéis que en Estados Unidos eso no puede suceder en la Unión Europea por... las normas de la Unión, salvo contadísimas excepciones, pero en Estados Unidos hay dos posibilidades. O que las jugadoras se declaren en huelga o que los propietarios hagan un cierre patronal, lo que se llama un lockout, que ya lo hemos vivido en alguna ocasión sí. En la NBA. Pues resulta que ahora las mujeres de la WNBA, viendo cómo ha crecido el producto, porque la verdad es que ha crecido de manera exponencial debido a jugadoras, entre otras, como Caitlin Clark, Aja Wilson, Sabrina Ionescu, Brianna Stewart, o sea, ahora ya hay estrellas muy conocidas. En resumen, el producto ha subido mucho. Para que te hagas una idea, en enero la WNBA negoció un contrato de televisión que ha subido exponencialmente el que tenían antes, son 2.200 millones de dólares por 11 años, que no está nada mal, no se puede comparar, por supuesto, bueno, con la NBA, pero
contaba,
eso...
Claro.
Es una cantidad muy notable y las jugadoras quieren pues mejoras. Y la diferencia está entre el neto y el bruto. Las jugadoras quieren el 25% de los ingresos brutos de la liga y los propietarios ofrecen el 70% de los ingresos netos. Y claro, así dicho, dices, bueno, no parece que estén muy lejos, pero es que una cosa es tener beneficios sobre el bruto. Imagínate... O imaginaos que la liga gana 300 millones de dólares brutos, ¿no? El 25% serían 75 millones para las jugadoras.
Sí.
Y sin embargo, si se negocia sobre el neto, esos mismos 360 millones, los propietarios dicen, en gastos tenemos
claro.
260, se queda en 40, y por lo tanto las jugadoras uh-huh. tendrían solo 28. Ahí está el quid de la cuestión, y el límite es el día 10 de marzo. Si el día 10 de marzo no hay acuerdo... o bien el cierre patronal o la huelga son posibles.
Oye, Pani, una cosa. Para un sueldo medio en Estados Unidos, ¿la presión fiscal allí para un ciudadano es más elevada que en España? ¿O en España no, estamos más o menos igual?
Estamos más o menos igual. Para que te hagas una idea, la parte alta de la tabla, ¿vale? Donde quiero decir, sí. La gente que más gana está en el 43%. De impuesto federal. Luego es verdad que hay estados
sí.
que tienen el impuesto estatal, hay incluso ciudades que tienen impuesto de ciudad, impuesto municipal, pero el tope es el 43%. Y luego hay estados donde no tributas por tus ganancias, sino que tributas por los beneficios, en fin. Pero vaya, para que nos hagamos una idea, básicamente el 43%.
Vale. Bueno, pero aquí tenemos seguridad social. Quiero decir que
sí,
no, a ellos no se lo incluyen.
Allí, no, por supuesto.
Claro.
Además, allí, fíjate, yo que he estado como sabes, en corporaciones, trabajando en corporaciones americanas, cuando despedían a alguien, que no es infrecuente que despidan a alguien,
sí.
y no por nada, sino pues simplemente por reajuste de plantilla o lo que sea, preferían perder dinero con tal de mantener el seguro médico.
Sí,
porque
sí.
allí no hace falta que os diga que te pones mal o no tienes seguro... Y te caen seis cifras sí. a la bodega.
Yo admiro mucho mi puesto de trabajo en la cadena COPE, pero una de las cosas que más admiro...
Nosotros también lo admiramos, tu puesto de trabajo.
Gracias, gracias. Lo quiero mucho, mi puesto de trabajo, pero es que va asociado a una plaza de garaje. Entonces, estoy pensando que, por favor, no me echen nunca, porque es que me encanta la plaza de garaje.
Sí.
¿Sabes?
Bueno, lo estás pensando mal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vale, perfecto. ¿Qué contamos de la actualidad deportiva? Parra, titulares.
Pues que estamos en semana de testar la potencia de las conferencias, porque se están enfrentando los mejores equipos de unas y otras. Anoche, por ejemplo, los Thunder, que son el mejor equipo de la liga, líderes del oeste, visitaron el Garden a los Knicks, ganaron por 3 en partido polémico. Y esta noche, los Pistons, que son los líderes del este, visitan San Antonio, a los Spurs, que son segundos en la conferencia oeste. Y hay que remarcar, enorme Hugo González, el partido que hizo el otro día, el chaval, el madrileño, es del Real Madrid, que juega en los Celtics. Completó su mejor partido en la temporada en la NBA, en su corta carrera en la NBA. 18 puntos, 16 rebotes, una asistencia, 3 robos y 2 tapones. Era el día que volvía Antetokounmpo con los Bucks y ganaron los Celtics de 27.
Ha sonado un poco raro Antetokounmpo, ¿eh? Has dicho Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo, que se había perdido 15 partidos, volvía con los Bucks. Y se llevó todos los focos Hugo, porque estuvo súper brillante y fue el mejor del partido.
Tremenda temporada de Hugo González, sobre todo defensivamente en Boston.
Tatum, ha caído de pie, ¿eh?
Tatum.
Pues mañana vuelve a jugar Hugo González a la 1 frente a Dallas Mavericks, en el que va a ser el regreso por fin de Jason Tatum después de que se rompiese el Aquiles. Está muy bien los Celtics, la llegada de Tatum, hay que ver cómo vuelve, les coloca como favoritos en el este junto a los Pistons al mismo nivel, tranquilamente. El tema es precisamente cómo vuelve, porque el Aquiles es la peor lesión posible. Jugadores que han vuelto de un Aquiles. Dominic Wilkins fue el primero. ¿Te acuerdas de Dominic Wilkins, verdad?
Sí,
mítico.
Pues ¿cómo no voy a acordar?
Pues volvió.
Si fueron los mejores concursos
de... El jugador favorito de Joan Laporta. Siempre
sí,
lo
¿eh?
Ah, pues era brutal. Era brutal.
Era el competidor de Jordan en los concursos de mates.
Qué camiseta tan bonita que ya de los Hawks, ¿eh?
Sí, es verdad. Eran Spud Webb y Dominic Wilkins. Sí, eran
Y Doc Rivers.
Y Doc Rivers,
os sorprendo a veces, ¿eh?
A veces. Más con lo de la plaza de garaje que con esto.
Sí, sí. A mí lo de la plaza de garaje, digo, a ver por dónde sale. Este, si no nos
tú calla mañana, que también la tienes, anda.
Bueno, pues Dominic Wilkins volvió 283 días después. Un poquito más va a tardar Tatum, pero no es mucho más, son casi 10 meses. Luego, Kobe Bryant, el más rápido, 240 días. Es muy rápido. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses, a pesar del buen nivel con el que regresó, se fastidió la rodilla.
Sí.
Kevin Durant, este es el que para mí volvió a más nivel. O sea, el que realmente volvió a ser la misma, prácticamente la misma superestrella que antes del Aquiles es Kevin Durant, pero tardó 552 días, casi 2 años.
Casi 2 años, me acuerdo.
En volver Kevin Durant. Entonces, bueno, falta luego Tyrese Halliburton, que se fastidió el Aquiles justo después de Tatum, otra grandísima estrella de la NBA de los Pacers, que todavía no ha vuelto, veremos cuándo vuelve. Pero a ver cómo vuelve Tatum mañana.
Más de Halliburton es que no va a tener que volver este año porque los Pacers están
también
luchando
es
por los últimos.
Hoy te toca todo baloncesto femenino, Pani.
Sí, bueno, y no me importa, ¿eh? Me encanta, sí, me encanta. Intuyo que me vas a preguntar por la Unrival League. ¿No?
Unrival League.
La liga sin rival.
Sí.
Bueno, pues mira, esta es una liga profesional nueva que se creó en 2025 y la crearon precisamente... dos jugadoras de la WNBA, una de ellas muy conocida, Brianna Stewart, y la otra es Nafisa Collier. No es baloncesto tal cual, no es el 5 contra 5, es una liga que juega el 3x3, con 8 equipos, y juegan en Miami, no son tontas las chicas, ¿eh?
Hombre.
Y la idea es muy simple, la concepción de la idea fue a través de Brianna Stewart, porque es una liga estacional, se juega... de enero a marzo y por lo tanto no compite con la NBA que no va en las mismas fechas y la idea que tuvo Brianna Stewart es la mayoría de las jugadoras de la WNBA cuando acaba la temporada se vienen o bien a Europa a países como Turquía, Rusia, España que tampoco paga mal y también en alguna medida China y lo que ellas proponen es que las estrellas se queden allí y puedan ganar dinero, quizá no tanto como ganarían aquí, pero mira, por 3 meses de trabajo el equipo campeón se ha llevado, las 4 jugadoras del equipo campeón se han llevado $50,000 netos cada una, que no está nada mal, teniendo en cuenta lo que se gana en el baloncesto femenino.
Hay que decir una cosa, profe, la liga esta paga mejor que la NBA, ¿eh? El salario medio en la Woman NBA es de $100,000 y en el Unrival son 220.000 pavos de media, vía patrocinador.
O sea, pronúncialo bien, Pani, que estamos... a ver,
Unrivaled.
No es una palabra fácil, ¿eh? Para
no.
Unrivaled.
Bueno, pero...
Dicho que, por cierto, ganaron ayer el equipo de Brianna Stewart.
El equipo de Brianna Stewart.
Sí. Unrivaled. Vale, perfecto. Récord inédito de Trae Young.
Sí, cuando crees que lo has visto todo ya, Trae Young fue traspasado a los Wizards, aún no ha debutado porque tiene la rodilla mal, no juega desde diciembre. Entonces, partido de su equipo contra Houston, que perdió su equipo, perdió Washington contra Houston, 118-123. Él no juega, va vestido de calle, protesta airadamente al árbitro una jugada, o sea, se mete en el campo y le empieza a protestar a 1 milímetro de la cara del árbitro, y se convierte en el primer jugador de la historia que es expulsado antes de debutar con su equipo. Es decir, Sus estadísticas con Washington son 0 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, pero una expulsión. Porque aunque todavía no ha debutado, pues ya sabe lo que es que un árbitro le expulse de las canchas.
Venga, dos cosas muy rápidas para cerrar. Una tiene que ver con Alyssa Louis.
Patinadora olímpica, que en los Juegos de Milano Cortina ha ganado 2 oros.
Oye, muy femenina hoy la sección, ¿eh? Me gusta.
Sí, sí,
estáis. Bueno, claro, estamos ya en el 8M, pues habéis hecho un homenaje al 8M.
Correcto, por eso está tirado así. Requería el asunto. Ganadora de 2 oros, patinadora artística olímpica en individual y por equipos. La cuestión es que Alyssa Liu tenía 200.000 seguidores en Instagram antes de los Juegos y ahora tiene 7,2 millones de seguidores, que... Dirás, bueno, va, tal, no sé. 7,2 millones de seguidores en Instagram es un ingreso de pasta a nivel comercial, si te lo sabes montar, nada desdeñable. Y la participación
pues
en los
imagínate.
Juegos, más allá del gustazo que sea para ella, ganar 2 oros, que es doble medallista olímpica de oro, pues oye, le van a venir por aquí también ofertas de marketing y de publicidad muy interesantes.
Sí, sí. Y por último, Hillary Knight, ¿qué gesta ha conseguido?
Bueno, es una leyenda del hockey hielo estadounidense y acaba de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos en Milano Cortina.
Hoy me tenéis alucinado, de verdad.
Es impresionante.
Impresionante. Sí. De verdad, qué sección de Americans. Es que
cuando se trabajan bien en equipo las cosas...
Es Transworld Sport absolutamente. Sí,
es que no, somos la vanguardia.
Toda la semana quedando una hora para el periódico.
La vanguardia de este programa. Sí, el mundo deportivo. Sí. Bueno, pues hablando de periodistas, esta chica, Hillary Knight, estuvo con Jimmy Fallon. Que para el que no lo sepa, es un poco el Juanma Castaño estadounidense.
Venga, no,
¿sabes?
No digas eso. Es el
más buena fuente, sí, ¿no?
Más tipo buena fuente.
Es el gran
showman
de los late night estadounidenses.
A mí me gusta, sé que a ti te cae mal, ¿no?
No, a mí me ha ganado, a mí me ha conquistado. Sí.
A mí me parece que hace cosas increíbles.
A mí me ha ido conquistando.
O sea, yo los clips que le sigo y las actuaciones que
hace. Es muy protagonista.
Sí, claro.
Pero
es que estos son así.
Es verdad, es verdad.
Pero se curra cosas muy guapas.
¿Cuánto puede ganar este tío, Pani?
6 millones al año mínimo netos.
Netos 6 millones al año.
Y tendrá seguro médico también.
Sí. Y plaza de garaje.
Y plaza de garaje, sí.
Creo que ha dicho lo mismo. Sí. Que no quisiera que le echen por la plaza de garaje.
Tal cual. Bueno, pues esta Hillary Knight, lo que se ha sabido es que ha ganado el oro marcando gol en la final, teniendo el cruzado roto. Que es algo que últimamente está como pasando más, ¿no? Esta gente que está jugando a través de lesiones gravísimas.
Sí.
Y, hombre, conseguir el oro, ganar la final y ser la heroína de la final con gol, con el cruzado roto, no me parece ninguna tontería.
Y esta chica fue novia de...
¿De quién?
No, estuvo en el programa.
Que estuvo en el programa.
Claro,
estuvo
claro.
Sí, que llegó Jimmy Fallon.
Igual que vinieron nuestros medallistas al partidazo, pues ahí ya fue a ver a Jimmy Fallon.
Vale.
Llevó a los hermanos Hughes.
Como has dicho, estuvo con Jimmy.
El lunes.
¿Has dicho Fallon o Kimmel, además?
Jimmy Fallon.
Dije Kimmel.
No, Jimmy Fallon. Pero yo te había entendido que estuvo con Jimmy, que había estado con él.
Es que estuvo con él.
No, pero entendí liada con él.
Ah, no, eso.
Claro.
Estuvo el lunes en el programa Jimmy Fallon.
Fíjate que estamos con lo feminista que estaba quedando la sección.
Bueno, no pasa nada, oye, es un error que tiene el castellano
que no es preciso.
Claro, no es preciso, tiene muchas ambigüedades, efectivamente. Oye, Americans, tenéis mucho mérito de aguantar hasta esta hora para contarnos todas estas noticias. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Igual, ya empieza el baloncesto.
Ahora ya podéis ir a dormiros. Dani, Luis, que lleváis toda la noche aquí currando.
Trabajando.
Buenas noches.
Venga, gracias, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, con The Americans termina el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora el pulpo, que pone las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.